Y esta noche tenemos el gusto de recibir a dos compañeros que están participando en la Coordinadora contra la Militarización en esta ciudad monstruo. Van ellos a tomar un espacio aquí en el programa Salvaje para contarnos qué rayos es eso de la Comecom.
Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Como decías, bueno, las siglas son Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, y es una iniciativa estudiantil, aunque también hay individuos e incluso, digamos, está representado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ha habido acercamiento con otros sectores también de trabajadores del Magisterio Democrático. Pero bueno, en términos, digamos, mayoritarios, está conformada por estudiantes. Y esto tiene que ver con las razones por las cuales se crea la Comecom. Esto es a raíz de el hecho represivo, la agresión contra los compañeros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en octubre del año pasado. Como ustedes recordarán, en ese momento estaba por iniciar un foro contra la militarización impulsado por el Frente Plural Ciudadano, también un frente que aglutinaba a colonos, estudiantes, distintos sectores de la sociedad juarense. Y justo el día que se inauguraba el foro, se tenía contemplada realizar una manifestación, una caminata contra la muerte, como las que se habían realizado después de la masacre de Villas de Salvarcar, que fue los últimos días de enero también del 2010. Entonces, la primera acción de ese foro contra la militarización era justamente una movilización, una caminata, y cuando la caminata iba arribando a las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas de ICB, donde iba a ser el foro, la Policía Federal se acerca al contingente de manifestantes, descienden de sus vehículos, disparan y hieren al compañero Darío Álvarez Orrantía, un chico de 19 años, alumno de los primeros semestres de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues casi lo matan. Ya, digamos, hay imágenes, se sabe cómo fue la agresión directa, ¿no?, a la manifestación y al compañero. Y, digamos, a raíz de esa agresión, que además señalar que el Darío estaba ya dentro de la universidad cuando sufre la agresión, y esto pues es una violación, constituye una violación a la autonomía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, digamos que la Comecom surge como una respuesta a esta agresión, y también por eso es que está, digamos, constituida mayoritariamente por estudiantes, ¿no?, que han sido sensibles, que nos hemos sensibilizado con la situación en la que se encuentran los estudiantes, los universitarios de Ciudad Juárez y de otros lugares del país, ¿no? Entonces, digamos, así es como surge la Comecom. Pero bueno, ahora vamos a darle la palabra aquí a la compañera Laura, que también forma parte de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia. Quizás solo para que, bueno, nos dé su impresión de qué ha visto de la Comecom, digamos, así en primera instancia. ¿Tú qué dirías que es la Comecom?
Pues yo, como extranjera, me interesó bastante el hecho de que en la Comecom hay organizaciones con ideologías muy, muy distintas y que están capaces de discutir para reaccionar frente a, pues, un proceso de militarización que pues puede también dar miedo e impedir de hacer activismo. Entonces, pues esta coordinadora tiene varias metas. La primera es organizar a la gente e intentar de hacer un discurso contrahegemónico, vamos a decir, contra esa pseudo necesidad de militarizar al país para parar el narcotráfico. Entonces, se trata mucho de pues de documentarse sobre las violaciones de derechos humanos que existen, de ver que los 34.000 muertos que hubo desde el inicio de esa guerra contra el narco nos enseñan muy bien que esa guerra no sirve para mucho, pero entonces la meta es también diferenciarse de los que dicen alto a la militarización diciendo que es una política del Estado que es mala o no eficiente, y decir pues que en vez de eso es una política que es eficiente precisamente y que se trata de una guerra contra el pueblo fundamentalmente.
La COMECOM surge alrededor de octubre de 2010, aunque desde luego la inquietud sobre las violaciones contra los derechos humanos que hay en México, digamos, es algo que se ha ido, este descontento es algo que ha ido creciendo, ¿no? Entonces, digamos, es a partir de octubre que surge la coordinadora, pero ya distintos casos habían alertado a la población sobre lo que estaba implicando esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Tan es así que un antecedente directo, o para decirlo, plantearlo en mejores términos quizá, la gente de Ciudad Juárez es la primera que se organiza en contra de la militarización, y una muestra de ello fue el foro de madres que tuvieron en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde presentaron distintos casos sobre desaparición, sobre violaciones a los derechos humanos, sobre cómo esta militarización ha estado atentando contra las garantías de la población. Otra cosa que de alguna manera le debemos a la gente de Ciudad Juárez es esta capacidad de rebasar las diferencias entre los grupos y tratar de hacer un esfuerzo organizativo en donde podamos coexistir personas con distintos objetivos, con distintas ideologías, como decía Laura, pero que bueno, finalmente tenemos claro que el enemigo, lo que ahorita es importante detener es la militarización, porque implica violaciones a los derechos humanos, más de 34.000 muertos, y digamos, en ese sentido es como se ha ido articulando esta lucha, ¿no? Primero la gente de Ciudad Juárez, y después también la coordinadora más o menos se ha orientado bajo esos mismos principios, ¿no? Después del foro de madres, es el foro contra la militarización en octubre, que fue como el segundo momento de esa organización, la agresión a Darío, y entonces la COMECOM, que empieza pues con algunas reuniones, y después con, digamos, se empezó a pensar qué era lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, además de las asambleas, además de tratar de pensar en acciones que desarrollar, un momento importante pues fue lo que decía también Laura, que era esta cosa de ponernos a pensar sobre cómo se está desarrollando la militarización, ¿no? Digamos, entender que no es solamente la presencia de militares en las calles lo que debemos de denunciar, sino también cómo eso se articula con los medios de comunicación, donde promueven un discurso sobre el miedo, ¿no?, que inmoviliza a la gente, cómo esto se articula en términos del modelo económico, ¿no?, que es el que de alguna manera ha empobrecido a la población y es el caldo de cultivo de actividades ilegales, digamos, como el narcotráfico, como los secuestros, como otro tipo de actividades, y que finalmente la manera como se plantea el problema desde el gobierno, desde las autoridades, es muy, muy simplificada, ¿no?, muy burda, ¿no? Y justamente otra de las tareas que pensamos que tenemos como COMECOM es, digamos, desenmarañar, tratar de deshacer ese discurso, ¿no?, y ver que en realidad tiene causas mucho más profundas, y que, digamos, para poder resolver la problemática de la inseguridad, entre comillas, no es suficiente ni deseable que sea mediante el uso de la fuerza, ¿no?, mediante la militarización, sino que se tiene que apostar por la educación, por ver qué hacer, qué hacemos con la situación de pobreza en la que estamos digamos, más del 60%, 70% de la población del país, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita vamos a meter una rola para no cansarlos con este choro y luego vamos a seguir. Vamos a poner una canción que es bastante conocida, se llama Señor Cobranza, pero vamos a meter la versión, digamos, del grupo que la hizo en principio, que son Las Manos de Filippi, un grupo de Argentina que son también, digamos, gente comprometida, activistas. Ellos han estado, pues estuvieron en las revueltas de 2001 en Argentina. Tienen algunas otras canciones, una bastante conocida, digamos, en cierto ámbito, que es la de los métodos piqueteros. Pero ahora vamos a poner esta versión de Señor Cobranza con Las Manos de Filippi y regresamos.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Bla, a caballo, lo tienen que matar. Vienen con chorizos, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene. A su amigo presidente no le dejen ni lo tiene. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no existe más que... No me digas, se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranza, eso vende. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín el que vende todo trojito, todo narco de lo malo. Si te agarra con un gramo después que te la pudrieron, se viene la policía, seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, ahora qué. Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente. Llega plata del lavado mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Es el perro Santillán, si no lo pueden voltear lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete del sistema el dedito en el culito. Y como sangra, no es un culo, sino que también se retorce ese gran culo de este mundo. Ellos el muro, estalinista, los demócratas de mierda y los forros pacíficos. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante te transmite por cadenas. Son de caos, paranoiquean, te persiguen si son putos. Te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios va cayendo, hijo de puta. Que te cagan a patar. Ellos tienen el poder y lo van a perder.
Ellos tienen el poder.
En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos de latino.
Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras. Cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas.
Bueno, y siguiendo con el proceso de constitución de la Comecon, después de que fueron los eventos en Ciudad Juárez, en la onceava caminata contra la muerte, que estaba en el marco del foro, es baleado el estudiante José Darío Álvarez Orrantía. Y al ser baleado él, pues diversos compañeros que estamos acá en la Ciudad de México, pues sentimos a viva voz, ¿no?, ya el problema de la militarización, que si bien sí ya lo veníamos sintiendo de antes, digamos que fue en el momento en el que dijimos, es hora de actuar, ¿no? Entonces, durante esa semana, la semana del 17 de septiembre, me parece, ya no recuerdo bien, se llevaron a cabo 3 movilizaciones en la Ciudad de México, una el día martes, el día miércoles y el día jueves, convocadas por 3 diferentes organizaciones, pero que todas apuntaban a un mismo objetivo, ¿no?, a denunciar la militarización y la ola de violencia contra la población que pues esto trae consigo, ¿no? Entonces, después de eso, representantes, pues, bueno, más bien conocidos de estos 3 proyectos que marchamos esa semana, decidimos convocar a una reunión el siguiente viernes. Viernes me parece que fue 22 de septiembre, pero no recuerdo exactamente la fecha. Bueno, fue por esos días, ¿no? La fecha es lo de menos. Pues ya nos reunimos todos, nos reunimos en el Che, ahí en el espacio de lucha, y decidimos crear la Coordinadora Metropolitana la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia y en Solidaridad con Ciudad Juárez. Si algo así se llamaba, pues no me acuerdo exactamente el nombre. Creo que nada más era contra la militarización y en solidaridad con Ciudad Juárez. Pero después vimos pues que el proceso de la militarización no solo estaba ocurriendo en Juárez, ¿no? Que tal vez ahí era más mediáticamente atendido, que nos había dolido que pues le pegaran a un estudiante como muchos de nosotros, pero que pues la militarización estaba haciendo que en muchas regiones del país la gente ya no pudiera salir a la calle, ¿no? En Tamaulipas, en otros lados, ¿no? En Durango, ¿no? Entonces, pues decidimos más bien después, en la próxima reunión, transformarlo en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, que es el nombre que ahora tiene, ¿no? Y cada vez iban sumando pues más compañeros, ¿no?, de diversas instituciones de educación pública, compañeros que pues ya llevábamos varios tiempo acá participando en diversos procesos, ¿no? Alguna banda que pues nos conocíamos de pues lo que pasó en Oaxaca, de las marchas de Atenco aquí en la ciudad, y sí, pues más o menos ese fue como el primer espacio de la coordinadora.
Pues justo ahora que platicamos de esto, durante esos meses, los primeros de la Comecon, también, digamos, algo que empezó a surgir era esta denuncia de la militarización como una manera de hostigar a los activistas sociales, a los defensores de derechos humanos, y conforme íbamos teniendo las reuniones, se iba confirmando esta idea, ¿no? Después de algunas de las reuniones primeras de la Comecon, pasa, además del ataque a Darío, hay que recordar que hay una movilización muy grande en Ciudad Juárez a raíz del ataque a Darío, y en esa movilización asisten alrededor de 1,500 personas, que para el contexto de Ciudad Juárez pues es muchísimo, ¿no? Y bueno, ahora también para el contexto de Ciudad Monstruo, ¿no? O sea, la verdad es que no es tan fácil sacar una marcha de 1,500 personas. Pero en Ciudad Juárez fue realmente muy, muy llamativo. Y la chica que leyó el pronunciamiento el día de la marcha en Juárez, al día siguiente fue arrestada con el supuesto... el pretexto era que supuestamente estaba ebria y había agredido a los policías. Entonces la detuvieron, finalmente fue liberada. Y un par de días después, un amigo de ella, de estudiante de odontología de la UACJ, fue rafagueado fuera de la dependencia de la universidad donde él estudiaba, que creo que también era ICB, y muere. Es decir, inmediatamente después de la organización, de esa organización incipiente en Ciudad Juárez, hay ataques directos contra la gente que estaba participando, ¿no? Y lo que nos dice la gente de Ciudad Juárez es que a la siguiente movilización, a la siguiente asamblea que se convocó, pues ya no llegó la gente, pues, porque ese, digamos, ese recurso de terror, de aterrorizar a los activistas o a la gente que se acerca para protestar contra la militarización, pues sí resulta eficaz, ¿no? Y a la par de eso, mientras estábamos nosotros comenzándonos a reunir como Comecom, pasan al menos dos hechos muy graves que bueno, pues nos ponen alerta y también nos hacen, digamos, corroborar la importancia de desarrollar este espacio, ¿no? De abrirlo, de impulsar las acciones, ¿no? Que son, por un lado, el homicidio de Maricela Escobedo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando ella estaba, digamos, mantenía esta lucha para castigar al responsable de la muerte de su hija Rubí. Y bueno, pues la imagen durísima, todo el mundo la pudimos ver en video, porque incluso quedó grabada por las cámaras que estaban fuera del Palacio de Gobierno, cuando ella está poniendo una manta y de repente desciende un sicario de uno de los automóviles y la ejecuta, ¿no? Le dispara en la cabeza. Y unos cuantos días después de eso, también está el asesinato de Susana Chávez, una activista también contra los feminicidios en los 90, que fue la que acuñó la frase de ni una más, ¿no? Y bueno, como sabemos, también fue un caso, digamos, muy sospechoso por la manera como se dio, se le fue mutilada una de las manos, ¿no? Lo que hacía pensar que, es decir, se le quería, la escena del crimen quería aparentar como si fuese, digamos, una obra del narco, ¿no? Y bueno, toda clase de declaraciones, pues como suelen ser, ¿no? Absurdas, no solo de las autoridades, sino incluso del visitador de derechos humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, que también de alguna manera planteaba que, bueno, pues se había ido de echar unas chelas con unos tipos y que, bueno, pues finalmente estos tipos malandros se habían enloquecido por las drogas y demás y la habían matado, ¿no? Entonces, bueno, esto hace, bueno, que la coordinadora tenga muchas más razones para articular un trabajo y bueno, así preparamos algunas acciones. Ahorita, antes de ya hablar propiamente de las acciones que hemos hecho como Comecom, queremos, bueno, primero invitarlos a que se comuniquen con nosotros mediante el chat. Lo pueden hacer a través de la dirección escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. También lo pueden hacer vía Skype en Radio Contra el Poder. Y tenemos también un teléfono fijo que es el 84-21-41-11 y un teléfono celular, el mensajero, para que nos escriban y es el 55-19-36-12-85. Ahora, después de hacer estos anuncios y pedirles que se comuniquen con nosotros, vamos a leer el comunicado de prensa que recién sacamos hoy, la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, y le vamos a pedir a la compañera Laura que lo lea. Vamos a escuchar.
El boletín de prensa de la Comecom. Lo hicimos en Sencos esa mañana. Entonces, hace unas semanas, las organizaciones e individuos que nos agrupamos en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, Comecom, convocamos a una jornada de actividades para hacer público nuestro rechazo a toda forma de violencia, principalmente la que es consecuencia de esa guerra contra el pueblo que el gobierno federal ha desatado desde el 2006. La jornada incluyó una marcha que concluyó con el encendido de miles de veladoras, un foro de discusión y un acto político-cultural. Todas esas actividades se realizaron en la Ciudad Universitaria de la UNAM los días 17 y 18 de febrero del 2011. A la marcha acudieron cerca de 1.500 personas de muy diversa afiliación política. miembros de organizaciones sociales, estudiantes, sindicatos, colectivos académicos, vecinos y pueblo en general. La marcha partió del Parque La Bombilla con destino a la explanada de rectoría, donde se encendieron alrededor de 7.000 veladoras. La consigna, escrita con mayúsculas y visible desde el aire, fue clara: no a la militarización.
Cabe mencionar que todo el acto estuvo cubierto ampliamente por distintos medios de comunicación y que sus registros aparecieron al día siguiente en los diarios de circulación local y nacional. En algunas de las notas se decía que la movilización había sido contra el crimen organizado y la violencia. Es verdad, pero también fue contra la militarización del país, contra esta guerra absurda que nadie pidió pelear, contra esta guerra en la que el pueblo pone los muertos y los poderosos se hacen ricos. Esa guerra la que Eduardo Galeano definió como producto del narcosistema, en la que unos ponen la nariz y otros ponen los muertos, y unos declaran la guerra y otros reciben los tiros. La movilización no solo ocurrió en la Ciudad de México, esta tuvo réplicas en la ciudad de Oaxaca, Tijuana, Mexicali y en la Embajada de México en Londres.
El viernes 18, decenas de jóvenes nos reunimos en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía, sede del Foro contra la Militarización y la Violencia, que contó con la participación del periodista Carlos Facio, Antonio Cerezo, representante de la Comecom, además de Irving Luévano y Luis Kefong, provenientes de Ciudad Juárez y Chihuahua. Ante un público compuesto mayoritariamente por estudiantes, los compañeros chihuahuenses alzaron la voz y compartieron su desgarrador relato. Hablaron de lo peligroso y desesperante que es vivir en una guerra que nunca pidieron. Una guerra que enriquece a unos y empobrece a otros. Una guerra que prepara el terreno idóneo para la persecución de activistas. Una guerra absurda en la que ya no se sabe quién es más criminal, si el que trafica o el que hace como que lo persigue.
El foro concluyó con un exhorto a la organización y a la movilización de los diversos sectores de la sociedad, sin importar orientación política ni región geográfica. En Chihuahua, nos dijeron los compañeros, la solución pasa por el regreso definitivo de los militares a los cuarteles y se conseguirá en la medida en que la sociedad pierda el miedo y se organice, tal y como lo han hecho en las caminatas contra la muerte, por mencionar un ejemplo. Al terminar el intercambio de comentarios entre la mesa y el público, dio inicio el acto político-cultural en las islas de Ceú, con la participación de diversos artistas de rock nacional, folclore y música popular, trova de protesta, son cubano y jazz fusión.
El día 21 de febrero, nuestro compañero Jaciel Luévano, quien viajó de Ciudad Juárez al Distrito Federal para participar en distintos eventos contra la militarización y la violencia, nos comunicó que la Policía Federal lo hostigó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo llevaron a un cuarto aislado donde le hicieron una revisión exhaustiva y le cuestionaron sobre su actividad política. Al final lo dejaron ir, pero antes anotaron en una libreta todos sus datos: nombre, dirección, CURP, RFC, escuela, carrera que estudia.
El viernes 25 de febrero nos enteramos por medio de nuestros compañeros de lucha en Chihuahua que habían sido hallados los cuerpos de María Magdalena Reyes Salazar, su hermano Elías y la esposa de este Luisa Ornella Soto. Algunos medios de comunicación difundieron la versión de que los cadáveres habían sido encontrados con narcomensajes y que se investigaría un posible vínculo de la familia con el crimen organizado. Nada más falso y vil. Todos sabemos que esta familia fue atacada porque durante años tuvo el valor de alzar la voz y denunciar la injusticia. Basta recordar que Josefina Reyes, asesinada en 2010, fundó el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez y participó en foros contra la militarización.
Sabemos que por acción, inacción u omisión, el gobierno del estado y el federal tienen responsabilidad en esos crímenes. Y sabemos también que el asesinato de miembros de la familia Reyes es un acto más en este afán de los poderosos por silenciar las voces disidentes que denuncian la brutalidad y los verdaderos objetivos de su guerra. Sabemos, pues, que esos sucesos son un hecho más en esa tarea de militares y paramilitares por criminalizar o eliminar la protesta social. Desde aquí nuestra solidaridad con doña Sara y toda la familia Reyes.
Otro acto de intimidación contra defensores de derechos humanos y activistas sociales ocurrió el miércoles 2 de marzo. Al finalizar el mitin en solidaridad con la familia Reyes, realizado en la representación del gobierno de Chihuahua en el Distrito Federal, Los compañeros Lorena Sosa y Mictlantecuhtli Katana fueron interceptados por un sujeto en motocicleta, al que los policías del Distrito Federal reconocieron como agente federal, quien los amenazó por haberlo fotografiado.
Aunado a esto, vemos cómo día a día el proceso de militarización se extiende por todo el país. Desde Tijuana hasta Tapachula, podemos encontrar miles de militares patrullando las calles y librando una guerra contra el crimen organizado, en la que la mayor parte de los muertos son gente inocente. Así lo demuestran las cifras que Guillermo Galván Galván ofrece en su reporte confidencial, Fuerzas de Seguridad Pública. 1.481 elementos asesinados y 1.046 heridos. Ejército, 81 muertos y 190 heridos. Cárteles, 870 muertos y 190 heridos. Esto es 2.432 muertos de los 34.612 que la misma Secretaría de Defensa Nacional ha reconocido. ¿Y los otros 32.000 a qué fuerza pertenecían?
En las últimas semanas comienzan a hacerse comunes las imágenes de militares patrullando el DF en operativos contra el crimen organizado o dirigiendo el tránsito en avenidas principales. Cuando Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha sido cuestionado al respecto, ese se ha limitado a contestar que la presencia de militares es minúscula y siempre coordinada con la Secretaría de Seguridad del DF. La militarización se extiende, pero también se extiende la resistencia y la voz de rechazo a la militarización se hace más fuerte. Por todo el país vemos que la sociedad se está organizando y las demandas de no más sangre y alto a esa guerra son ya un consenso en gran parte del pueblo mexicano.
En la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, sabemos que nuestra lucha por parar esta guerra es una lucha a largo plazo. Entendemos que la guerra es un negocio bastante redituable para empresarios y políticos de todos los partidos. La guerra es un doble negocio, el de la destrucción y la reconstrucción, que implica millones de pesos en ganancias para los señores del dinero y millones de muertos para el pueblo.
Por eso nos hemos propuesto salir a las calles, a las plazas públicas, a los mercados y a todos los lugares donde nos sea posible. El objetivo, organizarnos con nuestro pueblo para hacer frente a la guerra. Iremos a las calles con miles de volantes a informar a la gente de cuánto presupuesto destinan a esta guerra, mientras día con día los productos de la canasta básica se hacen inalcanzables. Como coordinadora, estamos convencidos de que si existe alguna posibilidad de frenar la guerra de Calderón, esta solo puede encontrarse en la gente, porque somos nosotros quienes ponemos los muertos y ya no queremos seguir haciéndolo.
Por lo anterior, les invitamos a protestar contra el feminicidio ese martes 8 de marzo a las 17 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo de Juárez, acompañando al Movimiento Nacional contra el Feminicidio, que está impulsado por las compañeras de Pañerosas, entre otras. Durante los meses de marzo y abril estaremos realizando jornadas de difusión masiva. Iremos a las colonias populares y las delegaciones donde ya se encuentra el ejército a solidarizarnos con los habitantes. Y el 30 de abril realizaremos un acto dirigido a los niños. Las fechas, horas y lugares las podrán consultar en nuestra página electrónica.
Bueno, y si quieren tener contacto más directo con nosotros, con la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia, les dejamos, bueno, pueden revisar nuestro WordPress, que es Jóvenes contra la Militarización y la Violencia .wordpress.com, nuestro Twitter, que es Juárez no es Cuart, Facebook, que es Pueblo Organizado, o escribirnos a juarezno es cuartel@gmail.com.
Y ahorita les vamos a hacer escuchar una canción de una rapera francesa de origen argentina, se llama Kenny Arcana, y la canción se llama Victoria, habla de los piqueteros.
Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas.
No llores, hija mía, yo no perdí.
más esperanza. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
M'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir, si tu en as plus t'es comme mort, et vivre relève de l'exploit.
Nosotros, hija mía, son, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
Papa est à bout, il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, il y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après, il y a des gens qui ont peur. Papa dit, ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée. Dans un pays si riche, tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine.
La pobreza no es deshonra, si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.
Bueno, respondiendo un poco, si algunos radioescuchas tienen interés y quieren asistir a las asambleas de la coordinadora, las reuniones que hacemos pues para discutir el problema de la militarización, para ponernos de acuerdo sobre cómo pararlo, la próxima asamblea, todos están invitados, es el próximo sábado 12 de marzo a la 1 de la tarde en el local de la sección 9 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está ubicada en Belisario Domínguez, número 33, en la Colonia Centro, muy cerca del Metro Allende. Ahí se bajan en Allende y cambian sobre Tacuba como si fueran hacia Garibaldi, ya tres cuadras, ahí está el local de la CENTE. Entonces el próximo sábado a la 1.
Pues sí, toda la gente está invitada. Por ahí también lo que nos comentaban es que les interesaría la posibilidad de participar o realizar algún círculo de estudios o algunas conferencias, ¿no? También nosotros pensamos que en este momento la información es muy importante para la población en general, pero también para la gente que se quiere organizar para luchar contra la militarización. Y precisamente en este proceso organizativo le hemos dado mucha importancia a esto. Nosotros al interior de la coordinadora tuvimos varios círculos de estudio donde revisamos textos y discutimos entre nosotros mismos para ver qué es lo que está pasando con la militarización en México, ¿no? Y de ese trabajo de discusión, en la COMECOM hay alrededor de, me corrigen si estoy mal, como entre 30 y 40 organizaciones, más o menos. Bueno, por ahí las podríamos checar en los que firman los... 25,
digamos que esa, ¿no?, es una visión muy optimista.
Yo creo que 25.
Bueno, como 25 organizaciones y bastantes individuos. La verdad es que a mí me parece que sí hay, o sea, somos como bastantes, ¿no? Y como parte de este trabajo de discusión entre las organizaciones, entre los individuos y los círculos de estudio, nosotros hicimos tanto los pronunciamientos como la ponencia que presentó la coordinadora, la que fue leída por Antonio Cerezo del Comité Cerezo el día del foro, el 18 de febrero. Eso fue el resultado, digamos, de este proceso de discusión, de reflexión sobre la militarización que hay en el país. Y hemos también notado que hay también ya círculos de estudio en algunas escuelas, por lo menos en dos de las que están participando en la Comecom. Incluso se han hecho más foros, no solamente el que hicimos nosotros, sino que también en la UAM después se hizo otro foro, y creemos que es muy importante que esto se haga, ¿no? Que cada escuela, también por el tamaño del área metropolitana en la que vivimos, de Ciudad Monstruo y digamos el área que está alrededor, es importante que en cada zona se vaya discutiendo. Es un problema que nos toca a todos, y desde luego que eso no tiene que ser centralizado por una parte de la ciudad, ¿no? Estos foros, estos círculos de estudio se tienen que hacer en todas partes. Entonces, ya casi para terminar, pues estamos hablando de las acciones que emprendimos. Ahora leíamos el comunicado de prensa que hicimos hoy para anunciar las acciones por venir. Y en estos meses hicimos, antes de las movilizaciones grandes, digamos, del 17 y 18 de febrero, se hicieron varias caminatas contra la militarización. La primera fue
La primera fue en el casco de en Zacatenco, en la Plaza Roja. Ajá. Pero antes de las de Zacatenco se hicieron varias aquí en CU. Se hicieron cuatro alrededor en CU.
Sí, se hicieron varias y fueron alrededor de cinco caminatas importantes, ¿no? Estudiantiles. Y finalmente, bueno, las movilizaciones del 17 y el 18 de febrero, en donde, bueno, logramos bastante convocatoria, digamos. Fue un acto que recibió bastante cobertura, pero, digamos, desgraciadamente, al final de estas acciones hubo un hecho, ¿no?, que de alguna manera pues nos tuvo consternados y todavía nos tiene consternados, que fue la agresión contra la familia Reyes Salazar en Ciudad Juárez. Como sabemos, esta familia el año pasado, en 2010, había sufrido la muerte de dos de sus integrantes. Primero, de Josefina Reyes, que había, digamos, sido de las primeras personas que se movilizó contra la militarización en su ciudad. Después fue asesinado uno de sus hermanos, Rubén Reyes, que había protestado también en Ciudad Juárez contra la instalación de un basurero de residuos tóxicos o algo así. Y, digamos, más allá de que esos crímenes quedaron o están impunes hasta la fecha, justo después de que nosotros hicimos estas movilizaciones en febrero, hubo el secuestro, ¿no? Nosotros también hemos estado discutiendo mucho sobre, y bueno, y no solo nosotros, la misma gente de Juárez, ¿no?, de la no conveniencia de utilizar los términos levantón, por ejemplo, ¿no?, que es un término que se utiliza mucho para describir las acciones de los sicarios, del narcotráfico, incluso del ejército, ¿no?, pero en el marco de esa supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos dicho junto con la gente de Ciudad Juárez es que los activistas y mucha gente que está siendo, digamos, violentada por distintos comandos, por grupos armados, pues no es levantada, son desaparecidos, ¿no? Son detenciones que se inscriben en el marco de la desaparición forzada. Y eso fue lo que ocurrió con otros dos hermanos de la familia Reyes, ¿no? En este caso fueron María Magdalena, Elías, y la esposa de Elías, Luisa Ornelas, ¿no? Entonces, digamos, la última parte del proceso este de la Comecom, pues tiene que ver con que, a pesar de que logramos hacer acciones fuertes, ¿no?, donde sí llegó bastante gente, donde también creo que organizativamente pudimos hacer lo que nos habíamos propuesto, ¿no?, convocar a las acciones, conseguir las veladoras, más o menos organizarnos, ¿no?, como este primer esfuerzo, pues nos hemos dado cuenta de que esto solo es el principio y falta mucho. La represión se viene fuerte, ¿no? No es algo que se va a terminar inmediatamente, ¿no? Con algunas acciones o con algunas movilizaciones, ¿no? Sino que es algo que va a requerir mucho esfuerzo, mucha más organización, hacer que la gente se acerque, que se organice. Y justamente este último caso, bueno, pues también es una expresión de lo que nosotros sabemos que está pasando, ¿no? La gente que se está organizando contra la militarización, pues está siendo asediada, está siendo hostigada, ¿no? Ya pasó solo para recapitular, con Darío en el marco del foro. Después, cuando fue un ayuno en Ciudad Juárez, también en el mismo barrio de Villas de Salvarcar, el día del ayuno asesinó la policía a una chica de 16 años. Y ahora, después de esta organización contra la militarización que se está impulsando tanto en Ciudad Juárez como en Ciudad Monstruo, bueno, pues el ataque a la familia Reyes, ¿no? Que, como sabemos, bueno, finalmente fueron encontrados los cuerpos de María Magdalena, de Elías y de Luisa Ornelas. Y bueno, pues no cabe duda, a pesar de lo que ha dicho el gobierno de que estaban, o los medios de comunicación, de que estaba el crimen vinculado con actividades relacionadas con el crimen organizado. O sea, nosotros sabemos que esto no es verdad, sabemos que la familia Reyes ha sido hostigada por sus acciones, ¿no? Por su compromiso en la lucha contra la militarización. Y bueno, pues solo eso, con eso ya mero vamos a terminar. No sé si los compañeros quieren decir algo más.
Sí, pues para concluir, nada más decirles que les invitamos fuertemente a participar a las acciones en contra de la militarización, porque pues no es una lucha entre otras, es también la lucha que permite de luchar, es la lucha que pues si gana, si permite limitar esa militarización y derrumbar ese sistema de militarización, permite también a todas las organizaciones de llevar a cabo su lucha con condiciones aceptables, porque en ese momento con militares en la calle es muy sencillo, la gente ya no baja, ya no marcha, y entonces es como el fin de la acción social, ¿no? Protestataria y contestataria.
Sí, bueno, y en ese sentido invitarlos nuevamente a la próxima asamblea del día sábado 12 de marzo a la 1:00 p.m. en el local de la CENTE. Y pues ya.
Vamos a terminar con una canción que también tiene mucho que ver con, quizá, con su bola de cristal. Gerardo Enciso hace algunos años previó que era lo que iba a pasar en México. Esta canción que se llama La Daga, que habla sobre un país que está lleno de sangre. Y bueno, con esto nos despedimos en el espacio salvaje. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues esperamos estar de vuelta en alguna otra ocasión. Muchas gracias.
Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos. En este país ya huele a sangre, este país. Algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Sé que vas a sufrir. Estaba escrito así por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón. Te amo tanto. Yo quiero verte desnuda y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra.
Fármacodependientes del miedo, la belleza. La belleza solo ha pasado, solo ha dejado mucho por desear. Solo mezquinas gratificaciones de la intimidad. Puros cuentos, puros cuentos.